Esta noche en nuestro primer programa dedicado a la geografía nos acompaña el profesor Antonio Fernández. Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Como ya he dicho antes, vamos a hablar de la litosfera, pero como es también el primer programa de la asignatura, pues creo que debiéramos comenzar con una breve orientación para el alumno. Además, este curso, el alumno va a contar con un material didáctico nuevo, con unas unidades didácticas nuevas, y bueno, yo creo que debíamos empezar por ahí, explicando, aunque para los alumnos que se hayan matriculado por primera vez, todo será nuevo, sí. Pero sí explicar un poquito cómo son estas unidades didácticas.
Sí, efectivamente, este curso contamos con nuevas unidades didácticas. En principio a nuestros alumnos no les tiene que afectar porque son nuevos y como apenas hay repetidores en esta asignatura, lo cual es un ánimo a los nuevos alumnos. Pero sí conviene decir que son 9 temas, el que vamos a ver hoy, la litosfera, pero además la Tierra, su proyección y cartografía, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, geografía de la población, geografía urbana, etcétera, así hasta completar 9 temas. El temario, por lo tanto, es reducido, pero dentro de esos temas son de una extensión mayor, pero no obstante es un temario muy, muy asequible en cuanto a extensión. Y las unidades didácticas están adaptadas a la metodología de nuestra universidad, tienen el refrendo del Instituto Universitario de Educación a Distancia y, por lo tanto, el alumno se va a encontrar una estructura similar en cada uno de los temas, todo encaminado a ayudar en su autoaprendizaje, en ese aprendizaje en solitario que es el alumno de la UNED. Entonces, todos los temas tienen una introducción, unos objetivos, de tal forma que el alumno sabrá qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos que aprenda y sepa, un esquema, el desarrollo del tema, un resumen que le servirá de recordatorio de un breve repaso cuando vaya a estudiar cada uno de los temas, una bibliografía complementaria, unos ejercicios de autoevaluación con sus respuestas al final del libro, un glosario, entonces en cada uno de los temas los términos que sean más difíciles hay un pequeño glosario al final del libro y también, por supuesto, una serie de índices de todo tipo, tanto temático como de figuras, de fotografía, etcétera. Es decir, es una unidad didáctica concebida para el estudio en soledad, ¿no?
¿Podríamos dar el nombre de la unidad didáctica, dar algún dato más para...?
Sí, es Introducción a la Geografía, editado por la editorial Centro de Estudios Ramón Areces. No obstante, si hay alumnos que prefieren otros manuales, eso está explicado también en la guía del curso, es decir, no es un manual obligatorio, sino es el recomendado, pero cada uno puede estudiar siempre que se adapte a esos 9 temas, porque la Tierra es la Tierra y da igual estudiarlo por un libro que en otro. En todos, afortunadamente, hoy ponen que la Tierra es esférica.
Sí, desde luego decir ya desde aquí que tienen que leer la guía del curso, porque precisamente allí tienen toda esta información, la información de los temas, de los diferentes temas a los que se tienen que adecuar.
Sí, tienen el temario de la asignatura y entonces es muy conveniente que lean la guía del curso, aparte también de cuestiones del examen.
Y sí, se les recomienda también este libro simplemente porque tiene esta metodología para poder estudiar a distancia y aunque el libro... Bueno, no es enorme, pero tiene cierto grosor, pero mucho es glosario, mucho también son cuestiones que serán parecidas, supongo, además a lo que luego será el examen. Vamos a hablar muy brevemente del examen porque en el último programa de esta asignatura pues hablaremos ya por el mes de mayo, pues hablaremos más de lo que va a ser el examen, pero ¿algún adelanto?
Pues sí, aunque estemos ahora en otoño, pues parece que la primavera queda muy lejos y nuestros alumnos ya habrán tenido ocasión de estudiar en el primer tema como en ese giro de la Tierra alrededor del Sol, pues el tiempo es inexorable y las estaciones van cayendo y llegará la primavera y nos quitaremos esta melancolía otoñal. Pero en cualquier caso, aunque esté lejos, el examen va a tener 3 partes. Una de ellas son 2 temas, elegir uno, sabiendo desde este momento que los temas no se corresponden con uno de esos 9 temas, sino que son los diferentes subapartados que vienen en el programa. La segunda parte son 5 cuestiones breves, de tipo similar a las que vienen en los ejercicios de autoevaluación. Y la tercera parte, una prueba práctica que consistirá en un gráfico o fotografía similar a los que vienen en estas unidades didácticas, donde habrá una serie de preguntas muy sencillas respecto a ese gráfico que se pondrá en el examen.
¿Tiempo suficiente para realizar el examen?
Sí, por supuesto, son 2 horas y el examen, aunque parezca así muy largo, dicho ahora mismo, está pensado para que el alumno tenga tiempo suficiente para realizarlo y pensarlo antes de ponerse a escribir. Y también tiene la posibilidad de hacer una prueba práctica a aquellos alumnos que puedan asistir a las tutorías, donde cada profesor tutor ya tienen las normas y, digamos, establecidas, pueden realizar prácticas y esas prácticas también valdrán como nota en la calificación final del curso. No obstante, aquellos alumnos que no puedan asistir a las tutorías no tienen que preocuparse porque tendrán las mismas posibilidades que los alumnos que sí asistan a las tutorías cara a la calificación final del curso. Es decir, el hecho de no asistir a la tutoría y no poder hacer esa prueba del tutor no va en detrimento de la calificación en absoluto.
No va en detrimento, pero ¿les puede ayudar en algo?
Les ayuda, pero claro, tenemos que tener en cuenta que esto es una universidad a distancia donde la presencialidad no es obligatoria. Entonces está pensado para que los que puedan asistir tengan una facilidad mayor, pero los que no puedan asistir no tengan lesionados sus derechos.
Como ya saben, de todas maneras siempre recomendamos la asistencia a las tutorías en caso de que puedan.
En caso de que puedan, por supuesto.
Hablando de lo del examen, hemos dicho que una de las partes será dos temas a elegir. Uno, pero que no será un tema completo, sino serán distintos epígrafes de diferentes temas. ¿Podríamos poner algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, en el tema de hoy de la litosfera nunca será la litosfera, sino será alguno de los apartados o subapartados que vienen en el esquema. Por ejemplo, podemos, así se me ocurre a bote pronto, pues tipos de rocas, el modelado fluvial o el modelado glaciar, o los principales dominios morfoclimáticos de la Tierra. Es decir, son los diferentes subapartados que vienen dentro del esquema.
Bien, y antes de entrar en el tema en sí, ¿alguna recomendación para encarar el estudio de la asignatura? Yo supongo que a estas alturas pues ya el alumno habrá empezado a mirarse ya las distintas unidades didácticas y se habrá empezado a preparar los temas. Pero bueno, todavía están a tiempo de corregir muchas cosas.
Sí, porque estamos empezando el curso. La primera recomendación es que intenten disfrutar de la asignatura. Que vean en la geografía no un elemento a superar, sino algo a aprender, a disfrutar y a aplicarlo a la vida diaria. Que, como yo siempre digo, aunque solo sea porque la geografía nos ayuda a viajar y no a trasladarnos simplemente, ya merece la pena. Primero, que disfruten. Segundo, el estudio. Eso no soy nada innovador diciéndolo, porque ese es el esfuerzo individual de cada alumno. La metodología, pues las unidades didácticas están muy pensadas para el alumno a distancia, pero pueden hacerse sus propios esquemas, sus propios guiones, volver a memorizar, volver a estudiar, volver a comprender. Y si tienen algún tipo de duda después de ese proceso individual, que acudan a las tutorías, a los profesores tutores o a la sede central donde el teléfono, la dirección electrónica, etcétera, están en la guía del curso. Es decir, que consulten, que no tengan ningún tipo de reparo en usar ese medio que da la UNED, que es la consulta con los tutores o con los profesores de la sede central.
Pues con esta recomendación nos quedamos y vamos a entrar ya en el tema de hoy, que es la litosfera, y pues qué mejor que empezar sabiendo lo que es. ¿Qué es la litosfera?
Sí, porque a lo mejor es un concepto, un término que puede resultar extraño a nuestros alumnos. Entendemos por litosfera la parte sólida del planeta. Y en la litosfera interactúan las otras esferas, es decir, hidrosfera, atmósfera y la propia biosfera, que además le sirve de soporte la litosfera. Es decir, la vegetación, los seres vivos viven sobre la litosfera y a su vez interactúan. Por lo tanto, resumiendo, la parte sólida, la parte abiótica, la parte que no tiene vida. E incluye la corteza terrestre, que a su vez se subdivide en corteza oceánica y corteza continental, y también la parte superior del manto, que se denomina astenosfera, y eso es lo que entendemos por la litosfera, es decir, parte superior del manto más toda la corteza terrestre.
Y entrando ya de lleno en el tema, ¿qué es lo que el alumno tiene que estudiar? ¿En qué tiene que hacer mayor hincapié? ¿Podemos ir un poco dividiéndolo, desarrollándolo?
Sí, los tres principales puntos en los que se divide este capítulo de la litosfera. En el primer punto se trata de entender y de estudiar la estructura y dinámica del globo, corteza, manto y núcleo, los tres grandes elementos que constituyen la estructura de la Tierra. Una vez que conocemos esos tres grandes elementos, se trata de entender que la corteza terrestre está fragmentada en porciones que se denominan placas tectónicas y que estas placas tectónicas flotan literalmente sobre la astenosfera, que ya me he referido antes, es decir, la parte superior del manto. Entonces, estas placas tectónicas, estas diferentes partes de la corteza terrestre, al estar flotando sobre la astenosfera, están en constante movimiento. Y ese movimiento va a desencadenar una serie de procesos orogénicos, tectónicos, sísmicos, y van a modificar el relieve de la propia corteza terrestre. Y luego, por último, en ese aspecto de la estructura y dinámica de la litosfera, pues conocer los principales tipos de rocas, puesto que la litosfera está constituida por rocas. Pues conocer las tres grandes familias de rocas: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Ese es el objetivo del primer punto. Y démonos cuenta que no hace mucho ha habido un movimiento sísmico en Canarias. Pues esos movimientos sísmicos son la parte evidente de que la corteza se mueve. Nosotros pensamos que el relieve no cambia y es muy mutable, es muy dinámico. Entonces ese es un objetivo inicial.
Vamos a analizar las tres partes, o vamos a ir desarrollando un poco las tres partes, aunque me ha llamado mucho la atención pues la parte de las placas tectónicas, porque además lo oímos continuamente, quizás no sepamos muy bien lo que es, pero lo oímos continuamente y además como precisamente causante de muchas cosas.
De movimientos sísmicos, causante, por ejemplo, que el Atlántico cada año sea unos 6-8 centímetros más ancho. Eso llama mucho la atención. Claro, nosotros no lo observamos porque tenemos 75 años de esperanza media de vida. Entonces, 6 centímetros al año pues no es perceptible en una distancia de 5.000 kilómetros. Pero si empezamos a sumar centímetros y millones de años, que es la escala geológica, el tiempo geológico, estamos hablando ya de miles de kilómetros. Entonces, eso procura que la Tierra no siempre tenga la misma faz, no tenga siempre la misma distribución de tierras y mares, sino que el planeta vaya cambiando su faz. Eso es el elemento principal del movimiento de placas tectónicas.
Y empezando por la primera parte, estábamos hablando de la corteza, del manto. ¿Podríamos explicar un poquito más a qué llamamos cada cosa? ¿Qué es cada cosa?
Sí, la corteza es la epidermis de la Tierra, la parte más externa de todo el globo terráqueo, que apenas son 40 kilómetros, 50 kilómetros de grosor. Tengamos en cuenta que la Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros, con lo cual los 50 kilómetros es apenas la cáscara, valga el símil, de la naranja. El manto es el elemento intermedio, con 2.900 kilómetros en números redondos, y el interior de la Tierra, el núcleo, que es el elemento que está en desintegración atómica y que genera la energía geotérmica, la energía interna de la Tierra. La otra gran fuente de energía es el Sol. Pues el manto forma ese núcleo y sería el corazón de la Tierra. Pero eso ya es más cuestión de la geología. Nosotros lo que más nos interesaría es lo que sucede en la epidermis, lo que sucede en la corteza terrestre. Y enlazando con eso viene el segundo gran punto del tema de la litosfera, que es la interacción que sucede entre la litosfera y la atmósfera y la hidrosfera. Porque efectivamente hemos visto cómo la litosfera puede modificarse por la fuerza interna de la Tierra. Pero en este segundo punto se estudia cómo la litosfera se modifica por la fuerza externa, por las fuerzas que viene, la fuerza energética del Sol, la fuerza de la gravedad, etcétera. Y eso también va modelando el paisaje. Y ese es el segundo punto de que entra a formar parte de este tema de la litosfera.
Habría que preguntar primero, pues precisamente eso, ¿cómo puede cambiar la atmósfera a la litosfera y la hidrosfera también a la litosfera? ¿Podemos explicar un poco más?
Sí, es claro, es un sistema interactuante, pero yo creo que con algunos ejemplos se puede entender sencillamente. Pensemos que la radiación solar es la energía que recibe la Tierra. Esa radiación solar calienta el aire. Al calentarse el aire lo pone en movimiento y entonces ya se genera el viento. Y el viento es el agente que puede modificar la corteza, puede transportar material, lo puede sedimentar, etcétera. A su vez, la temperatura puede provocar una mayor evaporación de la hidrosfera. Y si hay, obviamente, evaporación, pues también precipitación. Entonces, el agua, al caer, ahí introducimos la fuerza de la gravedad como una fuerza que está ahí permanentemente, pues provoca que ese agua se vaya encauzando en arroyos, en ríos, y ese agua genere su trabajo erosivo y vaya modelando la corteza. En un lugar tomará el material, lo transportará y en otro lo sedimentará. Pero en ambos, en los tres sectores, el paisaje ha cambiado sustancialmente. Imaginémonos, después de una riada, esas imágenes que por desgracia vemos muchas veces en la televisión, ese agua que baja turbia, que baja barrosa, ¿Qué quiere decir? Que baja con un material que ha sido arrancado de algún lugar. Ese lugar ha modificado su fisonomía. Y cuando ese agua vuelve a su cauce y sedimenta ese material, acumula material, y en donde existe esa acumulación, pues también ha cambiado su fisonomía. Y por lo tanto, constantemente está interactuando estos elementos.
Y además, en este ejemplo, pues el cambio quizás sería más evidente que fuera así a bote pronto. Sin embargo, continuamente, por lo que parece, la corteza está cambiando por todas estas interacciones.
Constantemente. Si el alumno, nuestros alumnos de acceso, después de leer el tema, sacan la conclusión que esto no es inmutable, sino que está en permanente cambio, en permanente transformación, ese es uno de los objetivos del tema. Efectivamente, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver las montañas en el mismo sitio. Su transformación es generalmente lenta, pero hay ocasiones que no es tan lenta. Desprendimientos de aludes, por ejemplo, desprendimientos de cornisas. Entonces, el relieve no es estático, está en constante transformación. E interviene el sol a través de su radiación y, por lo tanto, activa otra serie de mecanismos. La fuerza de la gravedad, que en última instancia es la que hace caer la gota del agua, y de una gota de agua sale un río. Bueno, de una gota de agua, entiéndase, de muchos millones de gotas de agua. Entonces, esas fuerzas, todo ello va provocando la modificación de la corteza terrestre. Y por otro lado, el sector endógeno interno que habíamos visto antes, el movimiento de placas, provoca la aparición de cordilleras. Imaginémonos cuando la India, en su deriva hacia el norte, chocó contra el continente euroasiático, apareció lo que apareció, el Himalaya. Estamos hablando de una cordillera de 8.848 metros de altitud máxima.
De hecho, hace poco en prensa, estaba la noticia de nuevas mediciones, me parece que en el Mont Blanc y también sí, en los picos de Europa, y la gente se quedaba muy sorprendida porque, bueno, se había rebajado
sí.
X, y eso parecía una cosa un poco sorprendente, de luego...
Entra bien a colación con todo esto. Ahí interviene un factor que es también la capacidad de medir. Pero independientemente de la capacidad de medir, efectivamente hay movimientos que provocan que las cordilleras crezcan. Entonces, el Himalaya, hay sectores donde crece 2 o 3 milímetros al año. Claro, entre 8.848 metros, 3 milímetros, pues no es nada. Pero si pudiésemos hacer este programa dentro de 2 millones de años, ¿verdad?, pues veríamos otro Himalaya. Y así sucesivamente sucede con todo. Por ejemplo, en el año 1971... el territorio español aumentó su superficie. ¿Y por qué la aumentó? Porque hubo una explosión volcánica, la explosión del Teneguía, al sur de la isla de La Palma, y ese día España tuvo 3 o 4 kilómetros cuadrados más de superficie. Y en otros lugares esa superficie se está detrayendo porque las olas, geomorfología litoral, están haciendo su trabajo, los acantilados van retrocediendo. Nos tenemos que dar cuenta que ni siquiera la superficie de un estado es permanente, es fija, y por motivos físicos, ya no políticos, que ahí ya no entro.
No. Por lo tanto, primera idea que desde luego a mí me ha quedado clara, espero que a todos nuestros oyentes también, en constante evolución la corteza se pueda observar, en nuestra corta vida quizá haya cosas que no se pueden observar o no, pero está en constante evolución.
Está en constante transformación, y eso, de eso se habla en el punto 2 de este tema de la litosfera y los distintos sistemas morfogenéticos. El alumno ahí podrá estudiar cómo los ríos actúan sobre el modelado del terrestre, cómo los glaciares, esos ríos de hielo, también actúan sobre el modelado terrestre, las olas, morfología litoral, el viento, la morfología eólica o simplemente los cambios de temperatura en geomorfología periglacial, es decir, esos elementos de eso que denominamos sistemas morfogenéticos, que son los instrumentos de modelado del relieve. Esa es la otra parte de ese segundo gran punto que tenemos en el tema de la litosfera. Yo espero que resulte apasionante a los alumnos ese conocimiento, ¿no? Y por eso hablaba de disfrutar. Primero, disfrutar esas cuestiones, y en las unidades didácticas vienen muchos cuadros en amarillo que ponen en conexión ese conocimiento aséptico con la realidad.
El tema, ¿cómo acaba en esa tercera parte?
Sí, la tercera parte del tema es la más breve, puesto que sería un apartado ya de mayor especialización. Lo único que buscábamos es que el alumno haya oído hablar de ello, nada más, que sería lo que se conocen como los dominios morfoclimáticos. Es decir, si ya tenemos claro que el modelado terrestre, una de las variables de gran importancia, es el clima, con todos sus elementos de precipitación, temperatura, etcétera, pues en función de los distintos climas, el modelado va a ser asimilable. no exactamente igual, pero sí muy similar. Y entonces, si las condiciones climáticas son las mismas, independientemente del lugar de la Tierra en el que estemos, los procesos geomorfológicos van a ser muy similares. Habrá diferencias en función de la litología, pero básicamente lo que es los grandes rasgos de modificación van a ser muy similares. Un ejemplo. Si nosotros, yo ahora les pudiera poner a los alumnos una diapositiva de Murcia y una de California, antes de los incendios, pues, ¿qué sucedería? Que apenas notarían diferencias, porque verían las ramblas, verían las cárcavas, verían una tierra descarnada, erosionada por la acción torrencial de los ríos. ¿Por qué en California y por qué en Murcia? Porque el dominio climático, en este caso, templado, mediterráneo, es el mismo. Y el dominio mediterráneo se caracteriza por fuertes precipitaciones muy intensas, concentradas en el tiempo. Fuertes aguaceros que se traducen en fuertes torrentes de agua. Y por lo tanto, el suelo, la propia litosfera, la propia corteza, va a ser muy erosionada por esa acción violenta de las aguas. Y entonces nos da igual que estemos en California o que estemos en Murcia. Allí donde hay el mismo dominio climático va a haber esas mismas respuestas. Bien, pues de esto versa el tercer punto, donde se exponen de una forma muy somera los principales dominios morfoclimáticos y las consecuencias de esos dominios morfoclimáticos.
Hemos intentado hacer un repaso de lo más importante, además poniendo ejemplos, ¿no? Yo creo que es como mejor se ven las cosas de este tema. Ya quizá para hacer un último resumen, ¿sobre qué puntos ya de cara al alumno deben hacer mayor hincapié?
Sí, los dos primeros apartados, es decir, sobre todo el referente a la tectónica de placas, porque es la base endógena de la transformación de la corteza terrestre. Por supuesto, también las litologías, es decir, el primer gran apartado de la estructura de la Tierra, donde incluíamos sobre todo placas tectónicas, litologías y los relieves asociados a esas litologías, y el segundo gran apartado, que era esa relación entre atmósfera, hidrosfera, litosfera y el modelado, el esculpido del relieve a través de unos sistemas morfogenéticos como era el sistema morfogenético fluvial, glaciar, eólico, periglaciar, etcétera. Eso es, digamos, la sustancia principal del tema, puesto que el tercero es, siendo importante, pero le hemos dado ese tratamiento más marginal, valga la expresión, de conocimiento muy liviano. Entonces, en caso de enfocar lo que es básico para que el alumno sepa, aprenda, son esos otros dos primeros.
En el próximo programa de geografía hablaremos de la atmósfera. ¿Por qué se ha elegido, entre los temas, este tema a continuación de la litosfera?
Por la gran relación que tienen. En principio, además, en el programa de la asignatura primero se habla de la atmósfera y luego de la litosfera, aunque los programas de radio salgan digamos con el orden inverso, pero sobre todo por la gran relación que tiene. Es decir, la litosfera es modelada en gran parte por la atmósfera, por los agentes atmosféricos, y esa relación pues es fundamental, y de ahí esos dos temas que hemos escogido en la emisión radiofónica de este año.
Y a mí me gustaría, ya para acabar, pues como este es el primer programa, ya hemos dicho, el primer programa del curso, bueno, ¿qué consejo, qué dirección, en qué dirección debemos encaminar a los alumnos? Ya lo hemos dicho al principio, yo creo que es fundamental también que hagan uso de todo lo que la UNED pone a su alcance, pero ¿cómo podríamos pues centrar a los alumnos ya en esta asignatura?
Sí, como en cada uno de los temas vienen unos objetivos, los alumnos saben lo que queremos que ellos aprendan. En esto tengo que decir también una cuestión, que en la guía del curso se hablaba de una página web de la asignatura que por motivos técnicos al final no se ha podido activar. Entonces ahí en esa página pues iba a haber material auxiliar, pero al no poder contar con ello hay que referirse únicamente a lo que viene en las unidades didácticas. Ahí vienen unos objetivos, que es lo que el alumno puede detectar, qué es lo que quiere el profesor, qué es lo que quiere que Carmen, en este caso yo, queremos que aprenda el alumno. Y entonces ahí digamos que pueden detectar muy bien nuestras apetencias. En el examen, además, nosotros no queremos que sean expertos en geografía, solamente que hayan aprendido unos conceptos básicos, una idea general de este complejo funcionamiento de la Tierra y de los que habitamos sobre la Tierra, y esa es la idea principal.
Y en todo caso decir que aunque los objetivos están muy claros, en caso de que el alumno pues no lo tenga tan claro, pues ahí está en la guía los teléfonos.
Siempre llamar o dirección electrónica, puesto que es un elemento que el alumnado hace poco uso de él. Es decir, se paga una matrícula, la que sea, y le da la facilidad de una herramienta y no utilizan esa herramienta. Entonces, que no tengan ningún reparo a la hora de llamar, dejar los recados, que siempre se les contestará.
Pues esto sería nuestro último consejo. Hasta el próximo programa, por supuesto. Vamos. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, Isabel. Buenas noches.